Bienvenidos un martes más a Economía para la Ciudadanía. Hoy se encuentran aquí en el estudio conmigo mi compañera Nale.
Hola, buenas tardes.
Enrique.
Hola, buenas tardes.
Están a los mandos Samuel Luque. Como siempre, nos pueden escuchar en 98.4 de FM en Sevilla, también en Radio Iris. Y tienen todos los programas en iVox.com. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Attack Sevilla. Y nos pueden escribir a la dirección de economiaparalaciudadania@gmail.com. Hoy estamos este martes, después de muchos acontecimientos que han sucedido, se están sucediendo actualmente. Vamos a hacer un repaso como han sido las últimas elecciones en Cataluña. Algo que las encuestas no parece que esta vez no han atinado demasiado. Tenemos mucho asunto también, como la nueva Corrala, que damos la bienvenida, la Corrala Ilusión, que ha nacido no sin su correspondiente dolor de parto, con cargas policiales incluidas, y muchos más temas que vamos a tratar esta tarde. Así que, ¿qué tal? ¿Qué, empezamos con las elecciones catalanas?
Vamos a empezar con las elecciones catalanas. Los datos son tozudos. 87% de voto nacionalista, independentista, y 48% de los denominados españolistas. O sea, para mi opinión, desde luego, son claros. La tendencia del voto en Cataluña está clara en ese sentido, ¿no?
Sí, cabe destacar yo el punto más destacado. Es que parece que los electores esta vez no han caído en la trampa que le había tendido más, ¿no? Que parecía que el independentismo, la consulta a la soberanía, era su partido y que no importaba para nada la política que había viniendo aplicando, que no importaba los múltiples recortes que había cometido, que trataba de dilucidar las elecciones simplemente en la consulta independentista. La gente, la mayoría, como ha comentado Enrique, quiere que se realice la consulta, pero no ha dejado pasar los recortes. De hecho, ahí están los resultados, ¿no? Han pedido 12 diputados
de Convergencia y Unión. De todas maneras, yo no sabría explicar muy bien por qué la gente ha dejado de votar a CiU. Aquí yo creo que hay varios motivos, seguramente que no sea solamente uno. Tampoco creo que todos los votantes de CiU hayan votado a CiU porque quieran ser independentistas. A lo mejor lo que pasa que es el partido que más se identifica con el conservadurismo que ellos tienen, porque no confían en quien no confían para nada es en el PP ni en el PSOE. Entonces también le quedan pocas alternativas. Es verdad que son partidos que han venido, pero esta ola independentista que ha tenido Artur Mas no es ni siquiera una cosa que haya tenido CiU todo el tiempo en estos 30 últimos años, sino que es algo que es una novedad, algo que había, una apuesta fuerte que había estado haciendo Artur Mas, personalizándola además y creyendo que podía ocultarle a la gente lo que está haciendo. Y yo creo que la gente ya se estaba dando cuenta y se está dando cuenta de muchísimas cosas, entre otras. No solamente son los recortes y que además van frenándose porque han puesto el copago y sin embargo ya el tribunal ha dicho que el copago puede que sea ilegal. Es decir, están adelantando muchas normas y muchas presiones a pesar de saber que hay algo que no está rozando con la legalidad y sin embargo institucionalmente sí que se está rozando esa ilegalidad. La gente cada vez está mejor formada, con lo cual la gente es más crítica. Pero claro, el elector que cree en el sistema se encuentra con una gran dificultad, porque lo que tiene enfrente es igual de malo o peor, porque no, para mi opinión, desde luego, en mi opinión, CiU está siendo muchísimo más agresivo con sus recortes y con sus políticas. Su policía también es muchísimo más agresiva. Yo creo que no lo podían dejar pasar, y el crecimiento de la izquierda quizás es la bolsa de la gente que sí de verdad son de izquierda y que son independentistas, claro, pero también ha subido mucho Izquierda Unida allí, bueno, sí. La coalición que tiene Izquierda Unida, que tampoco hay que dejarlo, no hay que dejarlo pasar.
Sí, ha pasado de 10 a 13 diputados, Lo que pasa es que Esquerra Republicana efectivamente ha doblado diputados, ha pasado de 10 a 20. Ahora tiene un equilibrio bastante complicado. Desde luego, la estrategia de Mas peor no la ha podido salir. Quería obtener una mayoría absoluta para ir tranquilamente con su proyecto soberanista, que le ayudaba a ocultar la política de recorte que estaba aplicando, y ha perdido una gran cantidad de apoyo. Ahora, ¿qué elige? ¿Renuncia a la política de recorte? En teoría, porque sinceramente Esquerra Republicana últimamente lo veo yo más independentista que de izquierda, pero bueno, pero en teoría no debe admitir esos recortes. O renuncia a esa política de recorte y pacta con Esquerra Republicana, o renuncia a la vía independentista y pacta con el PSC o con el PP, que lo dudo mucho. Es una disyuntiva muy curiosa la que se abre. Sí.
Me gustaría destacar la CUP, la nueva entrada en escena de una izquierda más a la izquierda de Izquierda Unida,
sí,
que reúne a, creo que es la sigla, no me lo tomé en cuenta si me equivoco, Candidatura Unificada del Pueblo o Candidatura por la Unidad del Pueblo, algo así, que reúne varios grupos pequeñitos de izquierda, y sobre todo yo creo que es muy interesante destacar que son gente muy activa, que han estado siempre en los movimientos sociales más reivindicativos, como pueden ser la plataforma de afectados por la hipoteca, para el tema de los desahucios, el 15M, bastante muy activo en cada una de las comisiones del 15M, y que de nada, de no tener nada, se han reunido, han hecho su candidatura y ahí se han colocado ahí en el Parlamento catalán con tres, hombre, digo nada antes porque ninguno de los grupos por sí mismo no conseguía entrar, ¿no?
De todas maneras, además con la dificultad, porque han tenido que reunir las firmas, porque los avales se los han puesto bastante difícil, y que con esta nueva ley, o sea, con la ley nuestra de los votos electoral, entonces esto dificulta aún más, o sea, que esos tres escaños que haya podido reunir han tenido muchísima más dificultad que cualquier otro de los tres escaños que haya podido perder o ganar el PP. Hay que destacar también, pues, el PP que no sube, que está como estándar ahí sus votantes, y que el Partido Socialista, a pesar de no estar gobernando, ya estará todavía castigándose duramente por su mala gestión y su mala prensa, ¿no?
Y su indecisión, no sabe si va, si viene o a qué está jugando. Y otra noticia del día, del momento, el nacimiento de la Corrala Ilusión, no sin cargas policiales, no sin dolor, no sin intento de censura, como la detención de la periodista de La Sexta para ocultar unas imágenes, que finalmente lo que se ha podido ver, en ningún momento hay lanzamiento ni agresividad por parte de los manifestantes, y posiblemente ese sea el motivo de que no quisiera que salieran esas imágenes, y sin mucha agresividad por parte de la policía.
Que además no es usual, aquí en Sevilla no está siendo hasta ahora la tónica usual,
el primer
encontronazo fuerte que hay. Y es curioso además que hayan detenido a esta periodista, porque si de verdad el gobierno piensa que puede detener la información, está muy equivocado, porque es que ya se están grabando todo con móviles desde ventanas, no puede controlarlo todo, no puede controlar ventanas, no puede controlar a cada una de las personas que tienen una cámara de fotografía o un móvil en el que poderlo, y que nos estamos convirtiendo en misioneros de lo que es la verdad. Entonces, vale, detienen a una con las cosas más absurdas y con los cargos más estúpidos, para encontrarse con que de tres hay 100, y efectivamente las imágenes siguen estando ahí. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Porque yo ese... Un día tenemos que hacer aquí un buen programa sobre los medios de comunicación, porque parece que está cambiando un poco las cosas, y de pasar a ser parte del enemigo, ahora yo creo que son precisamente la puerta que el enemigo no quiere que se abra, pero...
Bueno, hay situaciones, hay casos distintos, y hay actuaciones profesionales o seguidistas. Ya cada periodista escoge la suya. Pero bueno,
a mí me parece un ejemplo de ese tema, por ejemplo, el poco repercusión que tienen los indultos del gobierno precisamente a policías torturadores, los torturadores condenados por tribunales de justicia de este país. O sea que para
por tribunales y recondenados por tribunales superiores.
Recondenados una y otra vez, reconocida la sentencia así finalmente, cuando llega al Consejo de Ministros, pues lo indulta. Policías que deberían de haberse separado completamente del cuerpo para siempre, porque no debe de tolerarse ni por los propios compañeros policías que puedan actuar limpiamente o que puedan hacer su trabajo de una manera más honrosa. Entre ellos mismos, no comprendo, desde aquí hago un llamamiento de verdad, o sea, nadie está diciendo policía, toda la policía sea igual, pero entre ustedes háganlo, eliminen a esa canalla que tienen en medio del cuerpo.
Es que a esa basura
tan tremenda que tiene y que tanto perjudica no solamente a los ciudadanos, sino al propio cuerpo que ustedes eligieron trabajar un día, pero para trabajar limpiamente.
De todas formas, yo creo que sí que sienten vergüenza, ¿eh? Y lo estamos notando porque los sindicatos de los cuerpos de policía, distintos cuerpos de policía, que están ya separándose y están enfrentándose y están tomando una postura totalmente contraria a la que venían manteniendo durante estos últimos años. Yo creo que se están posicionando de una forma ya más clara y más anti, o sea, más pro la ética, pero la ética de sus instituciones, ¿no?
Hombre, hay que verse un policía en el momento que tenga que desalojar o desahuciar a una familia con sus niños, su mujer mayor, allí todo el mundo histérico, llorando, porque tiene que ser de las cosas más dolorosas que le puede pasar a una persona, que te echen de su vivienda. Y tener él que detener a esa persona, sacarla a la fuerza, en ese momento, ¿qué tiene que estar pasando por la cabeza de ese policía? Lo primero que se tiene que preguntar es, seguramente, yo no he estudiado, yo no me he entrenado para hacer estas cosas, supongo.
De hecho, además, ahora ya hasta los mismos ayuntamientos de algunos sitios, porque tenemos que ver las policías locales, que son los que iban con los desahucios, están... las mismas instituciones les están aconsejando incluso o dando libertad para que puedan ir o puedan no ir si no quieren. Es decir, este apoyo a la justicia está muy bien cuando las medidas son justas, pero es que cuando la ética nos dice a nosotros que hay medidas que son injustas, puesto que las leyes son injustas, pues entonces...
Yo creo que realmente es un tema de asuntos internos fundamentalmente. Luego algunas instrucciones que puedan venir de más arriba, de alguna delegada del gobierno o delegado, que pueda dar instrucciones de cargar, vale. Pero yo creo que sobre todo es de dentro. Es un problema de dentro, de unos cuantos pues que le irá ese tipo de marcha y ese tipo de violencia. Desmedida completamente. Yo recuerdo yo estaba en muchas manifestaciones, muchas concentraciones, sentadas y eso. Y la verdad yo no recordaba de nunca, y tengo ya bastantes años en el tema, tanta agresividad. O sea, La policía te ha invitado amablemente a que te disuelva, y amablemente la manifestación se ha disuelto. No aquí a base de porrazos, los porrazos son siempre el último recurso. Cuando hay violencia en el otro lado, lógicamente, ¿no?
Quizás es que estén intentando implantar la política del miedo un poco, ¿no? Para que la gente tenga miedo a salir a la calle. Miedo que, por cierto, tampoco está teniendo el colectivo sanitario, que definitivamente se ha puesto en pie y está viendo la intención tremenda de privatización que está teniendo el gobierno.
Está... Sí, en Madrid sobre todo, porque vamos, han conseguido con esas actuaciones, por eso siempre animamos a todo el mundo que las actuaciones estas que hacemos no son en balde, de hecho están cambiando algunas cosas, el mecanismo es demasiado represor como para que se puedan cambiar en 2 días, pero estamos viendo que una piedra en el engranaje está paralizando muchas máquinas, y de hecho se ha paralizado el del Hospital Princesa. Quedan otros 6 que sí que están ahí en la gestión, pero bueno, ya también ellos no son impunes. Se está viendo en los medios de comunicación verdaderos, que yo ya no les llamo ni a la televisión ni a los periódicos nacionales ni de tirada ni de prensa escrita, sino a través de los medios nuestros, que son los medios de internet, se está viendo las conexiones, además, que tiene tan tremendas los políticos que hacen las leyes con los beneficiarios, que son las empresas y multinacionales que se están viendo beneficiadas por estas actividades, como son, por ejemplo, el caso de Rodrigo Rato, con la empresa que se adjudicó los hospitales de la Comunidad Valenciana, Capio. O, por ejemplo, con el caso que de Ana Botella, que ha intentado echar a 120 familias de sus casas para vendérselas a la empresa donde trabaja el marido de Cospedal. O sea, mientras que estas noticias antes no se sabían, estaba todo ahí más oculto, pues costaba un poco más de trabajo relacionarlo, pero ya es que lo tienen perdido. O sea, es cuestión de tiempo. Si esto es ya...
Esto la, ya lista, la lista que pequeña que has dicho sería interminable, claro, citarla aquí. Hay muchísimos ministros, muchísimos cargos del PP, seguro que también hay del PSOE. Hay una red clientelar terrible, vamos, terrible, que a ver si nos damos cuenta de que eso es lo que hay que ir cortando. Realmente por ahí es por donde hay que hacer bastantes recortes, ¿no?
De todas maneras, fíjate, ahora mismo el caso de Jordi Évole con su programa, que lo estábamos comentando antes nosotros aquí en el Petit Comité, pues que le puede costar, que no sabemos tampoco si van a dejarle seguir o no va a dejarle seguir. En cuanto ha tocado el tema de las eléctricas, ha podido tocar cualquier otro tema. Viene ya dos temporadas manifestando opiniones en contra de muchísimas cosas que se están haciendo, pero en el momento en el que ha tocado las eléctricas, que es la multinacional más fuerte, que es donde derivan todos los políticos de cualquier tipo aquí de España, derivan a trabajar en las empresas eléctricas. En cuanto ha tocado las eléctricas, su cabeza puede estar ahí. Pero la gente, esto está cambiando, porque el premio Ondas, ¿quién lo da? El premio, no es el programa estrella de una de las cadenas estrella que está todo el tiempo viendo todo el mundo. Y sin embargo, le han dado un premio como el premio Ondas. Ese tipo de premios se lo está dando gente que es bastante inteligente y que sutilmente está indicando que, a pesar de que parezca que estos programas son de minorías, no son de minorías, porque este programa se reproduce en internet a una velocidad tremenda, aunque tú no los hayas estado visionando en la televisión, como por ejemplo pasó con Carne Cruda, que también premió Ondas. Es que son programas que los podrán quitar, que los podrán eliminar, pero la esencia, que es la crítica social, está allá.
Yo no he tenido tiempo de ver el programa de la eléctrica, de Jordi Évole. Sí me he fijado en una cuestión, y es que se quejan a Lara, al presidente del grupo periodístico, informativo y tal, pero nunca hablan de querella, ni de querellarse contra él, ni nada de eso, ¿no? No, simplemente queja. También digo que no me ha dado tiempo a verlo porque voy a comentar, creo que una cuestión curiosa de las eléctricas que me comentaba el otro día un compañero nuestro de ATAC Sevilla. Omitiré el nombre para que no haya problemas con su trabajo, porque él trabaja en una compañía eléctrica. Y me decía, yo más o menos el mundo eléctrico pues lo conozco, no muy profundamente, pero algo sí. Y me decía, bueno, hay unidades de negocio dentro de las eléctricas, porque son las normales, ¿no? Las de contratación, las de instalaciones de alta tensión, las de medio, distribución, tal. Y hay una unidad de negocio que se llama regulación. ¿En qué consiste la unidad de negocio de regulación? Pues que tienen que sacar dinero, tienen que sacar una cuenta de resultados importante, influyendo en la regulación oficial que se haga de las eléctricas, de todo el mundo eléctrico. Quiere decir, pues, que si consiguen un aumento de tarifa, por hablar de algo muy sencillo, si consiguen un aumento de tarifa doméstica, y eso le va a reportar determinados beneficios más, pues se encarga de hacerlo la unidad de negocio de las eléctricas. La unidad de regulación de las eléctricas.
Aquí tenemos mucho de qué hablar y...
Mucho,
bueno,
mucho.
Mucho, mucho. Qué bueno, pues...
Pues
¿ponemos algo de música?
Sí, vamos a poner a escuchar un poco en estos tiempos. Vamos a escuchar coplas de Negra Inquietud, de Hora Zulu. Thank you.
Pues hoy, para hablar con nosotros de todos estos problemas de la justicia y las injusticias, está con nosotros, vuelve a estar con nosotros Juan Moreno Yagüe. Con él estuvimos hablando porque tuvo la valentía, él y otro, un grupo que está detrás de él y con él, de enfrentarse a nada menos que a Rodrigo Rato y presentarle cara en un juicio que posiblemente, pues claro, cuando le sienten en el banquillo, pues nos enteremos o no de algunas de las cosas. ¿Cómo va este juicio, señor Moreno?
Hola, buenas noches. Va bien. Lento, porque son muchos y es complejo, pero va bien. Y probablemente se sentarán en el banquillo finalmente.
No sabemos mucho de este juicio porque está bastante oculto en los medios de comunicación. Por eso sí sabemos que hay un chorreito de personas que están yendo a declarar, pero en realidad no sabemos muy bien si se está clarificando o no qué se hizo con las cuentas de Bankia para que parecieran menos oscuras de lo que parecía, para lo que después fueron, ¿no?
Vamos a ver, lo que se hizo fue falsificarlas. Lo que pasa es que los que están declarando, primero, no contestan a las preguntas de la acusación y segundo, no van a reconocer que las han falsificado. Claro, todos los que han declarado hasta ahora le echan las culpas a Rodrigo Rato y al gobernador del Banco de España. Dicen que ellos no sabían nada, a pesar de cobrar una media de 200.000 euros por asistir a 6 o 7 consejos al año, y que fueron los subordinados, directores generales, o Rato y el señor Mariano Fernández Ordóñez. Y es evidente que a la pregunta de, bueno, ¿y cómo se puede pasar de 300 millones a 3.000 millones de pérdidas en solo 2 semanas? Pues no contestan. Lo tienen mal, porque todos son cuentas y números que están registrados y hay documentos. Es cuestión de clarificar en un, digamos, pajar gigante y encontrar las 2 o 3 agujas, pero están con seguridad y tenemos tiempo. Y gente colaborando, efectivamente.
Ya, eso sí, me consta que sois un equipo fuerte y que además no os rendís fácilmente porque hay muchísimas cosas que lleváis entre manos, por eso queríamos, bueno, sabemos que tenemos, que tienes prisa, vamos un poquito rápido sobre las cosas, pero bueno, entonces veremos al señor Rodrigo Rato sentado, pero le oiremos contestando, ¿o crees que no va a ser posible, pues mira, que os conteste?
A nosotros con seguridad no, aunque va a dar bastantes explicaciones el día 20 cuando comparezca, porque lo han metido en un lío sus propios compañeros al prácticamente volcar sobre toda la responsabilidad. Y el juicio comenzará a ponerse interesante cuando lleguen a declarar que están, bueno, se ha admitido la declaración tanto del gobernador del Banco de España como del gobernador de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como del jefe de Deloitte, la auditora española de Bankia, como el actual presidente de Bankia en calidad de testigo, lo cual para ellos es un problema tremendo, porque mientras que cada vez que yo intento hacer una pregunta a mí me contestan que se acogen al derecho a no declarar contra sí mismo y a no contestar a mis preguntas, los testigos no pueden hacer eso. No solo tienen que declarar y contestar a mis preguntas, sino que además no pueden mentir. Uh-huh. Así que en ese momento es cuando el juicio realmente comienza.
¿Y eso será más o menos en qué fecha, para que nosotros estemos aquí pendientes?
No tenemos nada concretado todavía por el juez. Están nombrados los peritos, o se va a proceder al nombramiento de peritos del Banco de España. Nosotros hemos comunicado el nombre de nuestros auditores para meterle mano a una contabilidad ingente. Y supongo que tras las declaraciones de los imputados y un poco el centrar sobre qué se quiere hacer la prueba pericial de los auditores, el juez llamará a los testigos.
Uh-huh. Vale. Hola, Juan. Hola, soy Víctor. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que tiene mucha prisa y nosotros muchos temas, sin que vamos rápido. Hemos escuchado últimamente el intento de implantar un tasazo judicial. Parece que hay... el gobierno está dispuesto a implantar una justicia a dos velocidades.
Y lo peor no es un intento, es que
está... Es que lo está llevando a cabo, efectivamente.
O sea, están en el BOE, son bastante inútiles, la descoordinación es total, como si el Ministerio de Justicia no supiera que el Ministerio de Hacienda también trabaja para el gobierno, y en la tramitación de un proyecto que arranca en marzo, publican la norma en el BOE el día 21 y se les olvida el modelo de Hacienda para pagar. Sí, sí. Increíble.
Encima chapucero.
¿Qué? O sea, chapuceros totales. Esto destroza literalmente la justicia. O sea, acaban de pegar un hachazo a una de las tres patas del Estado de Derecho.
¿Qué consecuencia puede tener esto?
Y básicamente que las clases media y media baja no van a poder demandar, porque esto supone que elevas el coste de los procedimientos, pues aproximadamente entre un 15 y un 25%. Las tasas no solo son los precios que se han anunciado y que conoce la gente, 300 euros por iniciar un juicio y 800 por un recurso, no, esa es la base. A eso hay que añadirle el 0,5 del importe del asunto. O sea, es decir, si tú vas a reclamar por un accidente de tráfico, no sé, 5 o 10 mil euros, pues tendrías que pagar pues 50 euros más o 100 euros más. Si tú eres un afectado por preferente que tiene 100 mil euros robados por el banco, tienes que pagar 500 euros más 300, 800, y en un posible recurso, si se diera el caso, pues 800 más 500. Los abogados y los procuradores podemos aplazar los pagos, diferirlos, decirle al cliente que bueno, que vamos a porcentaje o lo que sea, pero Hacienda no, en teoría. O sea, ese primer dinero hay que pagarlo, porque si no se presenta el resguardo de pago, la ley dice que los juzgados no admitirán ni siquiera la demanda. Literalmente es eliminar un derecho fundamental por falta de dinero del justiciable que va a pedir justicia a un tribunal. O sea, es la primera vez también que todo un colectivo íntegro, es decir, todos los profesionales del mundo del derecho, jueces, fiscales, profesionales de los juzgados, abogados, todo el mundo está absolutamente en contra de esta barbaridad. Va a hacer que, primero, que los abogados terminemos de hundirnos, si hay poco dinero circulando y nosotros vivimos de los pleitos y el dinero que se pelea en los juzgados, esto va a hacer que, bueno, que los pequeños nos hundamos, porque naturalmente los grandes despachos tipo Cuatro Casas, Garrigues y tal, pues le pueden adelantar perfectamente el dinero a los clientes. Los pequeños no, o sea, yo no puedo decirle a cuatro clientes, no os preocupéis que yo adelanto 800 y 800 y 800 euros por recurso, es imposible. Entonces, primero, determina la prohibición de acceso para muchísima gente a los tribunales, y por otra parte, hunde profesionalmente a los pequeños. El objetivo de esto básicamente es que en los próximos meses, años, no se interpongan cientos de miles de demandas contra bancos. Porque mañana se anunciará, por ejemplo, que la gente de Bankia lo perderá todo. O sea, la gente de preferentes no solo parten de que la mitad lo van a perder, sino que esa otra mitad, de ahí hacia abajo, pues lo que le darán serán más papelitos, más títulos o más productos bancarios, en ningún caso dinero. Y a los accionistas los liquidarán. Claro, lo lógico es que la gente demande mucho.
Sí, porque ya más o menos otro de los temas que queremos hablar, precisamente el tema de las preferentes, que parece que esto no se soluciona, y una de las mayores estafas que posiblemente ha existido en la historia del sector bancario parece que sigue llevando a cabo, nadie toma responsabilidades y se siguen culpabilizando a las víctimas.
Vamos poco a poco, y estamos montando algo también tan extraordinario casi como lo del Euribor. Estamos pendientes de que la Comisión Nacional de Mercados de Valores nos pase cierta documentación que teóricamente no existía, y hemos descubierto que sí existe, a raíz de algunas quejas que se han puesto en bolsas y mercados, y nos han confirmado que efectivamente existen unos documentos internos a los que no ha tenido acceso nada más que las direcciones respectivas de cada caja o banco, y que supusieron una amenaza por parte de la CNMV después de 10 años del negocio de preferentes a los bancos, advirtiéndoles de que lo que estaban haciendo no es que fuera ilícito, es que consistía prácticamente en un delito de manipulación de precios del mercado. Esa es la amenaza y ese es el hundimiento del negocio de las preferentes. Estamos también a punto de que el Banco de España nos responda, si no es a finales de la semana que viene, será la siguiente, sobre la consulta del Euribor. También bastante asustados en el Banco de España nos informan que qué es lo que pretendemos hacer. Claro, lo que pretendemos hacer es colapsar el sistema. Por eso la idea de que cueste dinero litigar, porque si yo le digo a usted cómo demandar a su banco de manera bastante eficaz en relación a su hipoteca, en relación a sus preferentes, usted se va a lanzar. Claro. Si lo que le pongo es un precio altísimo por acudir en juzgado, usted espera o no va.
Hola, buenas tardes, Juan, soy Enrique.
Hola, buenas.
Quería preguntarte una cosa al respecto de la tasa, porque tengo entendido que España es un país que no tiene un índice muy alto de pleitos en los tribunales.
Para nada, ¿no? O sea, el famoso atasco de dilación de los pleitos.
¿Qué justificación tiene entonces esta tasa?
Aparte
de lo que estás comentando, ¿no? De tratar de rehusar o de que la gente rehuse a pleitear contra los bancos, ¿no?
Fundamentalmente recaudar dinero, o sea, la ley que aprobaron es tan chusca que, por ejemplo, se supone que el dinero va a destinarse a pagar a los abogados del turno de oficio, que en Andalucía, por ejemplo, pues prácticamente se lleva 2 años sin cobrar por parte de los abogados. Pero, por ejemplo, la ley contenía una disposición adicional diciendo que lo que se recaudara de la entrada en vigor, es decir, todo el mes de diciembre prácticamente, ese dinero iba para la caja, nada destinado al turno de oficio ni a la justicia gratuita. O sea, las tasas tienen una función recaudatoria. Hay que decirle a la gente también que, por ejemplo, los principales usuarios del sistema judicial son bancos, operadores de teléfono y grandes empresas. Son los que litigan constantemente contra mucha gente, no los ciudadanos. La gente no interpone recursos dilatorios. El único ejemplo de recurso que se interpone para dilatar algo es el caso de las multas de tráfico, que son a veces ridículas. Pero todo lo demás, hoy en día en un procedimiento civil, cuando a uno le condenan en primera instancia, esa sentencia se ejecuta inmediatamente, aunque se recurra. Es decir, los abogados, desde que en el año 2000 se transformó la ley, Cuando interponemos un recurso de apelación, lo hacemos porque realmente creemos que la resolución es injusta o es errónea y no podemos evitar que a nuestro cliente, si ha sido condenado, se le ejecute o se cumpla la condena. Es decir, no litigamos por dilatar porque no se puede dilatar con el recurso. ¿Qué pasa? Que España es el único país de la OCDE, ¿no?, de la Unión Europea, que tiene un porcentaje de jueces por habitante solamente superado por Malta. Entonces, claro, el atasco de la justicia no se debe a que la gente litigue mucho. Se debe a que usted tiene 2.200 jueces en los juzgados de primera instancia para atender a 8 millones de asuntos judiciales anuales. Usted tenía que triplicar o cuadruplicar el número de jueces. No poner unas tasas para que la gente no vaya a los juzgados. Claro, así también resuelvo yo el problema. Prohibido litigar y punto, se desatascan los juzgados. Pero no, todas las cifras del ministerio son absolutamente falsas. Y los jueces están, claro, indignadísimos.
Sí, eso es lo que te íbamos a preguntar, que amenazan así sutilmente, porque yo creo que por primera vez también en un montón de años estamos viendo cómo el tercer poder se rebela contra los otros dos y por primera vez les planta cara, porque...
Ha reaccionado, nosotros estamos contentísimos, o sea, por ejemplo, lo de los desahucios, que no ha servido para nada, pero bueno, el movimiento político se produce, sí, por el suicidio que pasa a los medios y de la señora esta, y tiene relevancia, pero lo que había habido dos antes y no se les había hecho ni caso. Lo que realmente produce temor en el poder político es la reunión de jueces decanos que se celebró en Barcelona es la semana siguiente. Se reunieron 47 jueces decanos y pegaron un puñetazo a la mesa, claro, diciendo hasta aquí hemos llegado, y eso es lo que aterró al poder político. Y ahora, cuando los jueces ayuden a los abogados a no pagar la tasa, porque no vamos a pagarlas, van a ver lo que es desobediencia civil, porque es que además este gobierno, aparte de la prepotencia y la inutilidad, ha cometido un error tremendo, y es que tú tocas a los profesores y los profesores salen a la calle, tocas a los médicos y a las enfermeras y salen a la calle, tú tocas a un colectivo de abogados que somos casi 200.000 y no vamos a salir a la calle, te vamos a torpedear el funcionamiento de tu sistema a base de escritos y burocracia. Es decir, sabemos cómo bloquearte. No necesitamos hacer manifestaciones para realmente conseguir resultados, y es lo que vamos a hacerle, provocar desobediencia civil por primera vez, pero eso de abogados, fiscales, jueces, secretarios judiciales, van a enterarse lo que es de no cumplir una ley por parte de los ciudadanos, de los destinatarios.
Nosotros es que estábamos muy contentos también porque habíamos visto cómo ciertos jueces, a partir de lo que pasó, que antes parecía que solamente existía el juez Garzón aquí en España y solamente parecía que era un disidente, o por lo menos que era uno de los que se enfrentaban al sistema así a cara descubierta, me dan igual las motivaciones, si tenía razón o no, eso no es lo que me importa, sino solamente el mero hecho de que no formaran parte de este engranaje opresor, ¿no? Entonces de pronto han empezado a surgir figuras así aisladas, ¿no?, que se han atrevido con el yerno del rey, se han atrevido, por ejemplo, a plantarle cara al gobierno diciendo que el movimiento del 15M tenía derecho, al 29S tenía derecho a reivindicar sus cosas en la calle. Entonces hemos visto cómo de pronto empiezan ya a tener un poco de miedo desde otras esferas, porque ese poder que estaba asociado al poder está como separándose por fin, finalmente. ¿Crees que eso es posible?
Sí, eso está siendo posible. Es que daos cuenta de que los jueces no solo son los jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, los TSJ, los jueces son varios miles de señores que en algunos pueblos están cobrando, después de una posición de 400 temas y 5 o 6 años de preparación, están cobrando 2.600 euros, que les han quitado más de 1.000 euros desde hace 2 años para acá, que no llegan a fin de mes. Como solo sean ellos los que lleven un sueldo a casa y se hayan endeudado conforme al sueldo que tenían antes. Entonces, los jueces están reaccionando en el sentido de que el cabrón es monumental, sobre todo porque es que a ellos les aplican todas las restricciones que supuestamente se deben de aplicar a uno de los terceros poderes, pero claro, son ellos los que se han quedado sin paga extra y no los diputados. Son ellos los que no tienen ni folios para trabajar en los juzgados y no los diputados. Y además es a ellos a los que se le carga la defensa en trinchera de todo lo que hacen en las leyes los señores políticos. Entonces, claro, están realmente hasta las narices, hasta el punto de que están rebelándose. Y lo que ha pasado ahora por primera vez es que los jueces han dicho, un momento, ¿qué dice la ley? Que yo estoy sujeto al imperio de la ley, sí, ¿verdad? Pero yo soy el soberano al interpretarla en mi juzgado y no tengo a nadie por encima. Y efectivamente algunos jueces han dicho, pues mire usted, esto del desahucio es un abuso del derecho, esto de las tasas es un abuso del derecho, y bueno, están por fin poniendo a trabajar la maquinaria gigante de conocimiento que tienen los jueces españoles, por fin para actos de pura justicia y para defensa de los ciudadanos.
¿Y está eso generalizado, Juan, entre el mundo, digamos, entre las distintas partes, fiscales, jueces, abogados?
Que por supuesto son nombramientos políticos y no muerden la mano que les da de comer. Uh-huh. lo que es el resto de la judicatura, completamente concienciados y bueno, ellos también trabajan por internet y es asombroso el revuelo que hay.
¿Y fiscales y colegas tuyos que trabajan por libre en sus despachos y eso también están en
sí,
esa...?
Sí, no, los abogados por primera vez están reaccionando. Y eso que la mayoría, esto es una profesión tan triste, que la mayoría no se enteró de las tasas hasta que la publicaron en el BOE. La gente está a sus cosas y no está pendiente. Yo llevaba meses anunciando de las tasas a todo compañero que veía y se lo decía. Digo, esto es una locura y nos puede machacar. Y por fin están reaccionando. Lo que vamos a hacerle los abogados al Ministerio de Justicia está empezando a coordinarse entre los propios colegios, por fin, de abogados.
Qué alegría.
Con los decanos, con algunos decanos al frente, no nuestros de Sevilla, claro, pero los más combativos, que son los colegios gallegos y asturianos, o los valencianos y el de Madrid ahora también, porque hay elecciones, sí, por fin reaccionan.
No sé por qué, pero me hace pensar que vaya a tener mucho apoyo, ciudadano.
Sí, claro, es que lo que vamos a hacer es ofrecerles a los clientes la posibilidad de no pagar las tasas, o no pagarlas momentáneamente. Entre otras cosas, porque es que ya os digo, o sea, cualquier... imaginaos que un vecino, por lo que sea, os jode un piso, con una gotera, un hundimiento de una bañera, lo que sea, y tenéis que reclamar unos daños de, yo qué sé, 15, 20 mil euros. Es que ya os digo, es que supone inmediatamente pagar, pues eso, 400, 500 euros solamente en un impuesto absolutamente inútil. Porque es que si dijera, bueno, es que pago una tasa, pero tengo un servicio cojonudo. Es decir, pago la tasa de agua y entra agua por el grifo y sale. No, no, es que no hay ninguna diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Usted tendrá la sentencia cuando nosotros podamos, que tenemos mil asuntos delante del suyo.
Juan, otro tema también que está siendo muy discutido últimamente es, antes has comentado que un juez por encima en teoría no tiene nadie, no debe tener debido
no
a separación.
En teoría no tiene nada más que a la ley.
Pero estamos viendo últimamente cómo se aplica muy alegremente la ley de indultos. Y casi siempre para beneficiar a las mismas personas. Estamos viendo como el gran beneficiado del sector bancario nuevamente.
Sí.
¿Qué recurso tiene el ciudadano ante
frente a los indultos? No volver a votar a un gobierno que indulte de esa manera. No hay nada. La ley de indultos estaba pensada para efectivamente indultar al robagallina, no a delincuentes profesionales y dolosos, como pueden ser los políticos que han prevaricado en materia urbanística o han cobrado comisiones para el partido, y mucho menos a banqueros, perfectamente asesorados siempre por abogados. O sea, el indulto no está pensado para eso.
Y policías que están...
Y por supuesto policías donde los hechos son gravísimos. O sea, mire usted, cuando a un policía lo ha condenado a un tribunal, ha tenido todo el respeto y todo el cuidado y ha procurado garantizar al máximo a esos policías un juicio justo. O sea, cuando un policía resulta condenado, es que realmente se lo merece.
Claro.
Y entonces ese señor tiene que estar fuera del cuerpo, pero vamos, no puede volver ni a pisarlo y cumplir las penas correspondientes, pero con el máximo rigor y con castigos ejemplarizantes. Es imperdonable lo que están haciendo, es vergonzoso.
Es que a la gente le está transmitiendo esta incapacidad que tenemos ante estas cosas de ver cómo, por un lado, tú cumples la ley o no la cumples y van a por ti, porque incluso cumpliendo la ley hemos visto cómo han detenido, por ejemplo, a reporteros, han detenido a gente por la calle que no han hecho absolutamente nada, con cargos falsos, con no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo, por el otro lado, vemos gente que está condenada, recondenada, y además está súper demostrado, y se encuentran con que la justicia es, por supuesto, injusta, pero es que además encima les ampara a los delincuentes.
Mira, lo de los indultos es tan vergonzoso que uno de los diseños efectivos de la ley de indulto, que recordemos es antiquísima, bueno, venía a decir que, aparte de solicitarlo al propio condenado, que sería elemento esencial el informe del tribunal. E insisto, el indulto está pensado para el pequeño delincuente, el delincuente trágico, al que la vida lo ha llevado a unas circunstancias que a todos nos pueden pasar, a cometer un delito en un momento dado. Normalmente los tribunales tienen en cuenta eso, y cuando a Manolo Gómez, que robó una pata de jamón hace 15 años, al final se le condena porque el juez no tiene más remedio que aplicar la ley, ese mismo tribunal, cuando tramita el expediente de indulto y lo manda al Ministerio de Justicia, suele informar favorablemente al indulto. Y en teoría, el espíritu de la ley era que si el mismo juez que lo ha condenado está diciendo que a este señor debería indultárselo, yo gobierno, que no es que esté por encima de la ley, sino que la ley me da a mí una potestad exorbitante por encima de los mismos tribunales, lo debo indultar. Ahora, cuando realmente los tribunales informan negativamente en los indultos, que el gobierno directamente se pase las sentencias de los jueces que aplican la ley por el arco, bueno, no tiene nombre.
¿Y esta nueva ley de los desahucios que se ha inventado el PP, ¿viene presionada realmente por una ley superior de tipo europeo, de corte europeo, o es simplemente...?
No. Lo que han sacado es simplemente un movimiento político ante la que se arman los medios y ante la que arman los jueces. Todavía está por resolverse el asunto de la cuestión prejudicial. O sea, como el Tribunal de Justicia Europea diga en su sentencia que efectivamente el procedimiento de desahucio, tal y como está planteado, es nulo en cuanto a la imposibilidad de alegar cualquier tipo de cláusula abusiva en ese juicio, van a tener un problema gordísimo en el gobierno. Es más, reformarán la ley para que eso no suceda.
¿Y eso tendrá carácter retroactivo o imposible?
No. En materia procesal, si los juicios están cerrados y el asunto se ha cumplido. Si el Tribunal de Justicia realmente dice que el proceso no se adapta a las normas al acervo comunitario, sí que puede llegar a paralizar los procedimientos donde se planteen todas esas cuestiones.
Ya.
Y bueno, sin embargo, también desde el Banco Central Europeo se está insistiendo que antes de aprobar una ley, ellos tienen que revisar la ley, porque ya han aprobado el rescate bancario y no van a permitir cualquier cosa.
No, sí, claro, es que el memorándum lo que supone el memorándum es una cesión de poder absoluto a la Troika y a Bruselas. Y se reservan efectivamente el derecho a revisar la ley. O sea, aquí no se está haciendo nada que no venga supervisado por Alemania y por el FMI. ¿Qué va a pasar? Que tienes el problema. En el memorándum se decía que todo esto estaba condicionado a que no hubiera procedimientos judiciales. ¿Por qué? Porque en el fondo no puedes con los jueces. Claro. Y no se sabe qué va a pasar. Bueno, sí se sabe qué va a pasar, que dirían que no meten dinero si los jueces la arman. Y en realidad el armarla por parte de los jueces es simplemente hacer justicia, no es otra cosa.
Introducir esas cláusulas o esos articulados en los mecanismos europeos hechos de rescate, que se eximen de responsabilidad los que toman decisiones y ese tipo de cosas, creo que me sigue lo que quiero comentar, ¿no?
Sí, que por eso, ejemplo, en nuestro estado,
¿qué peso legal puede tener ese articulado dentro de una ley o dentro de,
mira,
de la disposición
que
sea?
No sé si vosotros sabéis que el memorándum no existe oficialmente en nuestro ordenamiento jurídico.
No.
No está publicado. Bien. Y el mecanismo europeo de estabilidad tampoco está publicado en ningún sitio. Ajá. Ni el famoso MEDE. El MEDE, por ejemplo, en realidad consiste en la constitución de una sociedad anónima con sede en Luxemburgo que hará préstamos a unos intereses altísimos y que cobrará a los estados comisiones de apertura y comisiones de estudio, como si fuera un banco cualquiera. Uh-huh. Y efectivamente, en esos documentos se exime de responsabilidad a los gestores. En los documentos. Tú no puedes publicar eso dentro del ordenamiento jurídico español y en el BOE, porque conforme a nuestras normas, la única persona en todo el estado que no puede ser demandada es el rey. Ni siquiera su hija, ¿eh? Solo él. Nadie puede estar exento de responsabilidad.
Entonces, ¿qué está publicado? Que es un informe, un memorándum, una figura que no es jurídica, ¿no? Realmente, ¿no? Que no es una figura, una disposición legal. No es disposición legal, ¿no?
Claro, no lo ha publicado, pero que la publicación de eso sería, bueno, impracticable. Porque cualquier juez diría que, oiga, a mí si me presentan una querella contra uno de los señores que están aquí haciendo esto, por mucho que en el texto ponga que no puedo yo investigarlo ni tramitarlo, vamos, ni de broma.
Bueno. Pues como te tienes que ir, te emplazamos a que un poquito más adelante, cuando el juicio este esté llegando ya al punto álgido y más interesante, te llamamos y nos cuentas a ver qué mentiras cuentan o qué verdades has podido sacarle.
De acuerdo.
Pues muchísimas gracias por estar aquí y nos quedamos con una sonrisa en la boca, porque parece que nos estamos animando con esto del tercer poder, ¿eh? Estamos muy contentos.
Nosotros también. Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar la canción que antes no hemos acabado de escuchar, que es Hora Zulu, Coplas de Negra Inquietud.
El suyo es ese cantar, el que resuena en tus oídos, el que se cuela en la afición como algo tuyo y algo mío. Y aunque no lo hayas notado, al cruzarse en tu camino, te clavaron sus banderas y ahora estamos invadidos. Su estrella de brazos abiertos, de piernas abiertas, y mientras esperas ustedes unidos. Si están unidos los estados, de eso no está muy convencido. Si están unidos los estados, o están atados y oprimidos. Porque en el rayo que no vemos, porque en el trueno que no oímos, es donde vive escondido. Y a todos los gritos del mundo contesta con una respuesta. Están ustedes unidos. Si estamos secos y castigados, si estamos siendo un poco malos, o somos unos asesinos, aún no lo tiene decidido. Porque en el rayo que no vemos, porque en el trueno que no oímos, es donde sigue escondido. Y a todos los gritos del mundo contesta con una respuesta. Están ustedes unidos. Todos los gritos del mundo contesta con una respuesta. Están ustedes unidos.
Bueno, no hemos escuchado Hora Zulu, he pillado de imprevisto a Samuel. Hemos escuchado a Eladio y los seres queridos. Están ustedes unidos. Pues ahora lo que me gustaría es comentarle un artículo de Eduardo Garzón, como siempre tan claro como él lo suele explicar todo, y se titula así: los gobernantes españoles no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos. El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no paga los impuestos que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación vigente. Un fontanero que emite una factura sin IVA está cometiendo fraude fiscal. Y también lo está cometiendo una gran empresa si declara a Hacienda menos beneficios de los que en realidad tiene. Comenta Eduardo que España ocupa el décimo lugar en el ranking mundial de fraude fiscal. Según el sindicato de técnico del Ministerio de Hacienda, el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13%. Todo el dinero que deja ingresar el Estado por esta vía no se puede dedicar a sanidad, educación, sueldo, prestaciones sociales. Al mismo tiempo, ese dinero se deja de ingresar, es dinero que tendrá que pedir prestado el dinero en el caso de querer mantener unos gastos concretos. Es decir, ahí viene la deuda pública. No recauda impuestos, por lo tanto tiene que ir al mercado a pedir la deuda. Pero, curiosamente, en España, quien más impuestos evaden son las grandes empresas. Nos lo muestra en un gráfico. El 71,7% pertenece a grandes empresas y grandes fortunas. Repito, el 71%. Luego, ya más pequeña, en menor cantidad, el 17% son pequeñas y medianas empresas, el 8,5% son autónomos y solamente el 2,59% son fraudes no empresariales. Recordemos, el 71% del fraude fiscal pertenece a grandes empresas. Y lo peligroso de esta situación es que ningún gobierno español de ninguno de los colores que hasta ahora han gobernado ha mostrado ningún tipo de interés en perseguir este fraude fiscal. Y lo resume en 6 puntos básicos. El primer punto. Para empezar, ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni la Agencia Tributaria tienen una oficina para tratar el fraude fiscal. El segundo punto. Los recursos que se han destinado al gobierno a investigar el fraude fiscal son notablemente escasos e insuficientes. En España hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces menos que la media de la OCDE y cinco veces menos a lo que destinan Francia y Alemania. Por lo tanto, no tiene sentido argumentar que no hay dinero para contratar a más inspectores, ya que ese gasto inicial se vería sobradamente recompensado con los ingresos que se obtendrían por el hecho de combatir mejor la evasión fiscal. Es decir, si no se destinan más recursos a la lucha del fraude, es porque no hay interés, no porque no sea rentable. Tercer punto. No solamente se destinan pocos recursos a combatir el fraude fiscal, sino que cada vez se destinan menos. En 2013, concretamente, un 7,7% menos. Cuarto punto. La inmensa mayoría, el 80% de esos pocos inspectores, se investiga autónomos, pequeñas empresas y trabajadores, que no suponen ni el 30% del fraude total. Es decir, repito, el 80% de inspectores es para investigar el 30% del fraude fiscal. O sea, los ciudadanos sí, son mucho mejor inspeccionados que las grandes empresas. 5. Por si no bastara con la inacción de la agencia tributaria para investigar el fraude de los peces gordos, nos encontramos con que cuando estos acaban siendo descubiertos, los inspectores les proponen facilidades para salir del paso de la forma menos perjudicial posible. Prácticamente delinquir les sale gratis. Algo que jamás ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano medio es descubierto ocultando información en la declaración de su renta. O, enlazando con lo que ha comentado Juan Moreno Yagüe, cuando finalmente y un banquero o un gran empresario es condenado, viene el indulto del gobierno. Lo digo precisamente porque es lo que ha pasado con Emilio Botín y con el consejero delegado del Banco Santander. Sexto punto, y para terminar, el colmo de todos los colmos, la amnistía fiscal. Procedimiento inconstitucional por el cual se invita a los delincuentes fiscales a depositar en las arcas públicas una pequeña parte de los defraudados a cambio de que el resto sea perdonado y olvidado para siempre. Yo creo que los puntos están muy claros. Que no nos vengan que no hay dinero para investigar el fraude fiscal. No se quiere, no se ponen las herramientas, porque investigando el fraude fiscal nos ahorraríamos cientos de millones de deudas en el mercado
negro.
Mercado negro, ¿no? En el mercado de deuda.
Hombre, negro es porque negro
nos pone en el futuro.
Por eso. Sí,
me gustaría añadir una cuestión que ha estado en los periódicos hace poco tiempo. Y es que el PP y el PSOE en el Congreso de los Diputados han rechazado la creación de una subcomisión de las que hay en el Congreso, ¿no? Dentro de la Comisión de Economía y Competitividad, pues querían crear la subcomisión de paraísos fiscales. Uh-huh. Y PP y PSOE pues la han rechazado. Seguramente tendrán sus buenas razones para ello.
Han rechazado esa como han rechazado todas y cada una muchas, de las que gente como Alberto Garzón en nombre de Izquierda Unida va presentando, intentando clarificar un poco el tema este de los impuestos, porque realmente ahí no dicen cuáles son, pero son la mayoría son las empresas del IBEX 35 que son las que más beneficios tienen, y que recordemos que la gente no piense que bueno, vamos a perdonárselo porque dan trabajo a mucha gente, que estas empresas no son las que más trabajadores tienen. Hemos explicado aquí muchísimas veces y nuestros compañeros nos lo dicen, los economistas siempre, que en la bolsa de trabajo que se ha perdido la fuerte es precisamente la que más aportaba, que era el 70% de los trabajadores las estaban aportando las pymes y autónomos, o sea, las pequeñas y medianas empresas. Esos son los que más trabajadores tienen, son los que más impuestos pagan, son los que están más perseguidos, son los que están más damnificados y son los que se han visto más perjudicados ahora mismo con el tema de la crisis, puesto que no hay dinero circulante para ellos.
Que están teniendo pérdidas, están haciendo algunos esfuerzos tremendos para no despedir, alguna pues seguramente pues no tendrá más remedio. En cambio, las grandes empresas, las empresas del IBEX, aun teniendo beneficios en plena crisis, que los siguen teniendo.
Y aumentan, porque aumenta, Repsol, por ejemplo, aumenta
su beneficio, pero claro, con lo que ellos llaman ingeniería contable, que no es otra cosa que trampas contables, pues hacen ver que tienen pérdida y por lo tanto no tienen ninguna dificultad legal para despedir. Si antes no la tenían, ahora menos. Y despiden a montones de gentes, incluso con beneficio en esta plena crisis, con 25% y pico ya de desempleo que hay en el país.
Y con negra perspectiva, como hemos conocido hoy precisamente. que ya ha adelantado la OCDE. No hacía falta que lo adelantara la OCDE, solo venimos repitiendo nosotros mucho tiempo, que los años siguientes van a ser aún peores que este. Uh-huh. Parece que lo van aplicando poquito a poquito, para que la gente no se cabre.
Esta es la teoría del shock, o sea, para que no te mueras de un infarto te van matando poco a poco, pero bueno, lo que no te das cuenta es que ya estás muerto.
Se han anunciado que para 2013 los ajustes serán la suma de 2011 y 2012.
Sí, y la tasa del paro va a ser del 27%.
Y recordemos que todo ese dinero que están recaudando solo y exclusivamente les va a servir para pagar los intereses de la deuda del próximo año. Todos estos recortes solamente pagan intereses y no sirven absolutamente para crecimiento, ni para el desarrollo industrial, ni para apoyar el tejido industrial español.
Pues, en fin, así es. Así que
uno de cada 3 euros, concretamente, es el que se destina para pagar intereses de la deuda. Uh-huh. No se paga nada del nominal de la deuda. Se aproximará casi al 100% ya del Producto Interior Bruto a final del año que viene.
La deuda odiosa. Bueno, pues nos declararemos insumisos.
Como ha manifestado Juan Moreno. Hay que apelar a desobediencia civil en muchos aspectos de la vida, porque cada vez nos van dejando menos vías y cada vez hay más cosas que defender.
De todas maneras, desde aquí yo quiero apoyar a todos esos jueces y todos esos fiscales y todos estos abogados que por primera vez van a ejercer su derecho a apoyarnos.
Derecho, el mundo del derecho por los derechos que en última instancia lo que hay que perseguir, ¿no?
Uh-huh. Yo,
por lo que hay aquí que luchar, cada uno en su ámbito, ¿no?
Desde aquí mi enhorabuena, desde luego.
Pues sí.
Bueno, pues
no todo son malas noticias.
Llegamos al final de un nuevo programa. Os emplazamos para el martes que viene en Economía para la Ciudadanía.
Adiós. Adiós.
Buenas tardes.
Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy desconocido. Me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón.